Libro de Jeremías, capítulo 4. Jeremías, capítulo 4. Por más de 200 años, los Estados Unidos ha sido el destino de gente de todas partes del mundo. Gente que buscaban seguridad, prosperidad, libertad, que no tenían en su propio país. A lo mejor en estos momentos hay gente cruzando por el desierto, escapando de diferentes lugares para entrar acá. Y casi el mismo está pasando en Europa. La gente está escapando del norte de África para ojalá plantarse en Europa. Y aún la gente de ahora está escapando del Medio Oriente para llegar a Europa. ¿Pero por qué? Porque era tan deseable. ¿Cómo pasó esto? De que ciertas partes del mundo eran el deseo de todos los demás. Es que el entendimiento bíblico era bien desarrollado en los fundadores de los Estados Unidos, porque eran como herederos de la gran reforma. O sea, el tiempo de Martín Luther, Juan Calvino y otros. Y eso estableció un fundamento allá y acá. Y cuando digo reforma, uso la palabra reforma, tengo que tener cuidado porque, hermanos, si tú escuchas las noticias de cuando hablan de diferentes procesos políticos, todo el mundo quiere hablar de reforma. Y reforma normalmente es cuando tú quieres cambiar algo que otros no quieren, dicen, pues mi cambio es la reforma. Pero cuando hablamos de reforma históricamente en la iglesia, una reforma es cuando la gente regresa a lo que dice la Biblia. Hubo problemas en Europa donde toda la fe cristiana era la iglesia católica y había mucha corrupción. Juan Calvino, Martin Luther, otros eran sacerdotes y ni querían escapar de la iglesia católica. Solamente querían cambiar las cosas. Dijeron, mire, lo que hacemos no es bíblico. Vamos a regresar a lo que dice la Biblia. Pero la hierarquía no quería aceptarlo y eran despedidos y empezó los protestantes o la iglesia evangélica. Y realmente empezaron a estudiar la Biblia. Y eso estableció un fundamento que ha durado por muchos años. Era un tiempo en que estudiaron toda la Biblia. Como San Pablo dijo, todo el consejo de Dios. Y lo aplicaba a toda la vida, no solamente a la familia, a la iglesia, a toda la sociedad. Estaban aplicando los principios de la Biblia. Es evidente y es triste que hemos apartado de esta postura más y más, y especialmente en las últimas décadas. Y muchos están concluyendo ahora, y confieso que tengo que decir que a lo mejor tiene razón, están concluyendo que ahora los Estados Unidos es más y más bajo el juicio de Dios. Más difícil en la economía, más delincuencia. Y un país que ha sido tan bendecido históricamente ya está cayendo en la oscuridad. Y no solamente en este país en que estamos viviendo y levantando nuestros hijos, pero también en México, como que una hermana estaba compartiendo, y no va a dar su nombre porque va a salir al internet, pero una hermana estaba compartiendo en viernes que es cada vez más peligroso simplemente viajar por automóvil en México. Se puede decir que México, como otros países, también está cayendo bajo el juicio de Dios. Por esa razón, el libro de Jeremías es muy relevante a nuestros tiempos, porque en los Estados Unidos, en México y en otros países que están cayendo mucho en la oscuridad ahora, la gran mayoría de su población dicen que se creen en el Dios de la Biblia. La gran mayoría están bautizados en una forma u otra de la fe cristiana. Pero esa fe, poco a poco, ha perdido su poder. Hoy solamente queremos cubrir los primeros 4 versículos de capítulo 4. Entonces estudiaremos Jeremías 4, 1 a 4. Y voy a leer todos los versos, es muy pequeño. dice Dios. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvate a mí. Y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, y en juicio, y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, arad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Bueno, es un texto no muy largo. Hemos visto ya en el contexto de los primeros capítulos que en Judá han tenido un buen rey, Josías, que sabía que el pueblo necesitaba una reforma urgentemente, pero el pueblo de Dios realmente no quería esa reforma. Sus corazones estaban en otras cosas, estaban cooperando, pero dice Dios, fingidamente. Esto estudiamos en la semana pasada. Dice Dios que Judá debería de haber aprendido algo de lo que pasó con Israel, su hermana, cuando fue dispersada en juicio, pero en realidad no aprendió casi nada de esa gran tragedia. En Jeremías 3:10, la semana pasada, dice Dios, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Fue un desastre lo que pasó a Israel en el norte, Judá en el sur, no aprendió nada. Dice fingidamente porque estaba más o menos tratando de cooperar en algunos detalles de la reforma de Jeremías. Otra vez, versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. El pueblo hablaba de volver a Dios, pero era solamente de labios. Dice aquí, si vas a volver, hazlo. Hazlo completamente y en sinceridad. No era suficiente simplemente hablar de esto o de considerarlo como una buena idea. Sí, ¿verdad? Debemos de regresar a Dios. Y eso es todo. Era necesario actuar, hacerlo. Otra vez, versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvate a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Y tienen que volver a Dios, al Dios verdadero, al Dios que está revelado en las Escrituras. Y no a una imagen que han formado en sus mentes de un Dios de su preferencia, un Dios que conviene. Cuando vivimos en ignorancia de la Biblia, cuando sacamos nuestros conceptos de Dios de la cultura, del ambiente o de otras iglesias o de las películas. Muchas veces niños me dicen, oh, ¿sabes qué? Yo conozco, yo vi en una película y empiezan a explicar todos sus conocimientos de Dios de una película. Que han visto que ni es instrucción cristiana. Y siempre digo, tiene que tener cuidado sacando tus conocimientos de la teología de las películas. Pero hoy en día tiene que tener cuidado, en algunos casos, de sacarlo de otras iglesias. Y desafortunadamente muchos caminan con conceptos equivocados de quién es Dios y cómo es. Como en los tiempos de Jeremías, en nuestros tiempos también hay una necesidad, una urgencia de tener una reforma regresando a las Escrituras, lo que actualmente dicen en las Escrituras, para entender el Dios verdadero revelado en ellas. Hemos ya visto cómo el pueblo de Dios ha sido tan mezclado con el mundo de su alrededor que estaba entregado a la idolatría, tanto que Dios dijo de su novia, de su esposa, que se ha convertido en una ramera. Esto vimos varias veces en los primeros capítulos, pero en Jeremías 3:3 dice, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. ¿Por qué dijo esto? Es que Dios dijo que cuando su novia estaba con todos esos otros dioses, era como una prostituta. Y Israel no tenía la más mínima vergüenza. También, en vez de arrepentirse y regresar a su Dios, buscando ayuda en él, se fue de acá para allá buscando ayuda en otros países como Egipto y Asiria, poniendo su confianza en el poder del hombre. Eso es como muchos en nuestros tiempos, en vez de buscar la ayuda de Dios, van corriendo a uno u otro oficio del gobierno primero, como que el gobierno es su proveedor. Versículo 2. Y jurares, vive Jehová en verdad y en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. En muchas partes de la Biblia se habla del pueblo de Dios jurando y tomando el nombre de Dios en vano. Cuando dice, y jurares, vive Jehová, cuando dice, vive Jehová, es un juramento. Cristo enseñó de esto en el Sermón de Monte, no vamos a visitar todo esto, también Santiago tuvo que corregir la iglesia por esto, pero no estaban prohibiendo toda forma de juramento, como algunos concluyen. Dice en Deuteronomio 10:20, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Cuando tomas un juramento por alguna cosa seria o al matrimonio, está jurando en el nombre de Dios. Cuando vivimos lejos de Dios, es fácil empezar a cometer errores en esto. Algo que pocos conocen es que aún José, el justo de Egipto, estaba jurando en el nombre de Faraón, después de vivir mucho tiempo lejos del pueblo santo en Egipto. Dice en Génesis 42:15, José estaba hablando con sus hermanos y dijo, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Ni sabía, a lo mejor vivía lejos por tanto tiempo de los preceptos de Dios, estaba jurando en el nombre de Faraón. Y nosotros tenemos personas bautizadas en alguna rama de la fe cristiana que dicen, te juro por la tumba de mi madre, o te lo juro por la vida de mis hijos. Todo esto es decadencia horrible y tomando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué hacen esto? Porque nunca han leído la Biblia, no tienen ningún concepto de lo que la Biblia enseña, o solamente se leen la Biblia en algunas partes preferidas. Versículo 2 otra vez, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio, en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Un gran propósito del pueblo de Dios siempre ha sido llevar la gloria de Dios a otros pueblos, o sea, bendecir a otros con el conocimiento del Dios verdadero. Y esto desde el principio, en Deuteronomio 4:5. Dios aún esperaba esto del pueblo de Moisés. Moisés dijo en Deuteronomio 4:5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Su vida iba a ser un testimonio delante de los incrédulos, de los paganos. Dice, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El evangelismo no empezó en el Nuevo Testamento. Vimos cómo Jonás fue a predicar a otro país. En 7 dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda es esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Era una atracción, no solamente por su prosperidad, sino por su justicia. Y es así después de una gran reforma bíblica. Otros pueblos observan la vida del pueblo de Dios y vean algo sumamente atractivo. A veces es solamente por los frutos, la libertad, la prosperidad, la protección, la seguridad. En otros casos, empiezan a analizar cómo piensan y empiezan a copiar su forma de gobierno. Pero cuando el pueblo de Dios está mezclado con el mundo y apartado de su Dios, no hay atracción. Los del mundo dicen, ellos son exactamente como nosotros. Tienen los mismos problemas. Mira a sus hijos. Mira sus matrimonios. Tienen las mismas idolatrías que nosotros. Y no hay atracción. Versículo 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Eso es el principio de una reforma urgente. Es que Jeremías estaba sembrando la buena semilla de Dios en el pueblo, pero sus corazones eran duros. Por eso dice arad, como que se meten esta cosita para abrir la tierra, porque de otra manera la semilla no entra. Tan duros eran sus corazones que las semillas se rebotaban, no entraban para nada. Cristo también enseñó que cuando la tierra es dura, no preparada, la semilla es mayormente perdida. Dijo esto en Mateo 13 y 19. Cuando alguno oyere la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, tierra dura. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por la causa de la palabra, luego tropieza. Por esto Jeremías dio la exhortación de que el pueblo realmente tenía que arar el campo del corazón y separarse de los espinos, o la palabra de Dios no tendría ningún impacto positivo. Y es el mismo con nosotros. Si estamos bien metidos en los asuntos del mundo, sus entretenimientos, sus maneras de pensar, sus metas, sus objetivos, cuando viene la pura palabra de Dios, solamente se va a rebotar y terminar como comida de los cuervos. Arar el campo, como en la agricultura, puede ser trabajo duro. Y como dijo Jeremías en el primer capítulo, en 10, dice, mire, yo te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Primero había mucha destrucción y después construcción. Arar el campo, como en la agricultura, puede ser trabajo duro, y el pueblo de Dios no quiso empezar un trabajo tan duro. No quiso la reforma urgente y el resultado en esa época era un desastre. Versículo 4, el último verso. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Cuando los judíos estaban lejos de Dios, se confiaban en que eran hijos de Abraham. Vimos en el tiempo de Cristo, dijo, no digan, pues nosotros somos hijos de Abraham. Eso fue su confianza. Eran circuncidados conforme a la ley. Sus vidas eran desastres, pero por lo menos tenían la circuncisión y estaban confiando en esto. Esto sería como alguien en nuestros tiempos que confía en el hecho de que ha sido bautizado, o ha sido bautizado como niño, aunque no había cambiado nada en su vida. O peor, en estos tiempos tan oscuros, uno que dice, he recibido a Cristo, entre comillas, por una oración, y ni han continuado al bautismo. Ayer estuve evangelizando en Santa Ana con uno, y él estaba hablando con mucha gente ahí por las celebraciones, las calles estaban llenas. Y él dijo, Marcos, no entiende, ¿por qué? ¿Qué tienen que perder? ¿Por qué no quieren orar para recibir a Cristo? ¿Qué van a perder? Y yo dije, ¡su pecado! su amado pecado. El punto es que en los tiempos bajos hay muchos que tienen una forma de profesión de la fe, pero su manera de vivir da evidencia de que no tienen la posesión del Espíritu Santo en sus almas. Este problema ha sido siempre presente. En Deuteronomio 10, 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, y que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Ahí se ve, hermanos, cuando el pueblo de Dios está siguiendo a Dios en fidelidad, hay cambios en la cultura, hay prosperidad, hay libertad, hay seguridad. Y otros tienen un interés en esto. Continuando ahí en Deuteronomio, versículo 14 dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Solamente tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, y vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Entonces, si fuera la circuncisión en el Testamento Antiguo o el bautismo en el Nuevo Testamento, no era simplemente para recibir un rito, era para cambiar la vida, para realmente entrar en lo que es la vida de fe. Jeremías era el buen profeta, y Josías el buen rey. Los dos estaban llamando a todos a una reforma urgente, y Dios anunciaba que sin esa reforma iban a tener un desastre. Otra vez, versículo 4, el último versículo. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Una promesa bella del capítulo anterior es que Dios iba a mandar pastores. Dice en Jeremías 3:14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sion, y os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios dijo, regresa a mí, va a tener la bendición. Pero cuando la reforma es resistida, el candelero puede estar quitado, conforme a lo que dice Cristo. Cristo dijo en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Bueno, hasta ahí el texto de hoy. Ahora, unos puntos de doctrina antes de terminar. En el libro de Jeremías, el pueblo estaba en una crisis. El pueblo de Dios estaba espiritualmente enfermo. Necesitaba urgentemente una reforma profunda, una reforma espiritual, como dije, regresando a lo que Dios dijo y tomándolo en serio, y no basando todo ni en las tradiciones del mundo ni en las tradiciones del hombre. Cuando Cristo vino reformando, siempre estaba chocando con los fariseos, diciendo: mire, tenemos que seguir lo que Dios dice y no tus tradiciones humanas. Eso siempre es lo que pasa. Pasando los años, entra en el pueblo de Dios muchas tradiciones humanas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Bueno, tenían que arar sus corazones duros, preparándose para lo que Dios tenía para ellos. Y en nuestros tiempos estamos poco a poco llegando a tiempos igualmente peligrosos. Cuando yo hablé con mi suegro, descanse en paz, dijo que toda su vida ha visto en los Estados Unidos una decadencia de moralidad, más y más. Vivía casi hasta 90 años. No, más de 90 años. Y toda su vida dijo, nada más que pura decadencia acelerándose. El pueblo de Israel, dice Jeremías, estaba llena de abominaciones. Pero ¿cómo está en nuestros tiempos, en nuestras culturas? ¿Hay abominaciones en las iglesias modernas? ¿Qué es lo que Dios considera tan repugnante que lo pone el nombre abominación sobre la práctica? Solamente la palabra de Dios puede contestar esa pregunta. No es algo de preferencias o de opiniones humanas. Unos puntos. Primero, como en los tiempos de Cristo, abominación es la hipocresía en la religión. Dice en Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Cuando hay hermanos tratando de sacrificar a Dios, o cuando hay mucha gente, digamos, tratando de sacrificar a Dios, mientras se rechazan sus preceptos, esto es abominación. Ve, la mentira, Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Eres tú una persona honesta, rigurosamente, o vives habitualmente en la mentira? Sé, los trucos deshonestos en los negocios. Hermanos, hay muchos que no quieren nada que ver con la fe cristiana. Yo escuché de alguien que conozco, estaban rentando algunas oficinas y todos estaban dispuestos a firmar el contrato y vio el dueño, oh, ¿eso es un ministerio cristiano? Sí, sí. No quiero nada que ver. Ha sido estafado tantas veces. Hay muchos que no quieren nada que ver con la fe cristiana porque han sido estafados por personas que supuestamente eran seguidores de Cristo. Deuteronomio 25:13 dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de que hay maneras en los negocios que la gente tratan de robar un poquito. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Una vez estuve trabajando en un almacén grande de ropa, me mandaron para preparar una balanza y el dueño de la compañía de computadoras era de Alemania y ajustó él para que se robe un poco, que añade un poco de peso, un poquito cada vez. Y el cliente lo descubrió. Y dije, ¿cómo pasó eso? Y yo dije, ¿Martín lo hizo? No traté de cubrir por él. Porque yo sabía de estos textos, es puro robo. Proverbios 11:1, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando llegas a la iglesia, a tu trabajo, ¿estás mintiendo de la hora que has llegado? Proverbios 20:10, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. La palabra de Dios no solamente habla en generalidades, sino que puede estar muy específico. Normalmente la gente no se enoja cuando hablan de generalidades. Llegando a los específicos, a veces duele un poquito, es como el dentista. Se habla de sacar dientes, una cosa, pero... De no dando a Dios nuestro mejor, sino una obsesión o una pasión de nuestra vida recibe el mejor. Deuteronomio 17:1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Es como que estamos diciendo, pues Dios está digno de algo, pero no de mejor. toda forma de perversión sexual. Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Esto está variable en diferentes culturas, pero está hablando de un hombre que trata de parecer como mujer. Una mujer que trata de fingir como que es hombre. La Biblia dice que eso es abominación. Y esto es donde el mundo moderno realmente está tratando de avanzar su perversión. Pero hermanos, eso no es mi opinión. Yo no escribí esto. Esto ya ha sido en la Biblia por miles de años y estará en la Biblia hasta el fin del mundo. Una cosa es tener estas cosas en el mundo. Siempre han estado en el mundo. Pero cuando empiezan a entrar en las iglesias, es tiempo para una reforma urgente, para evitar un desastre. F, la soberbia, algo que puede bloquear la bendición de Dios en tu vida. Proverbios 16:5, abominación es a Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Cristo habló de esto en Lucas 16:15, dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Estaba hablando con los fariseos. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es para lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Estamos nosotros trayendo abominaciones delante de nuestro Dios? Como en los tiempos de Jerusalén, cada persona tiene que contestar para sí misma. No estoy predicando esto con nadie en mente. Solamente sé que estamos viviendo en tiempos cada vez más peligrosos para nuestros espíritus. Aplicación y conclusión. El mundo sigue cayendo en la oscuridad con rapidez. Y no estoy hablando realmente de todo el mundo, pero estoy hablando de el mundo donde dicen que son cristianos. Donde la mayoría de la gente están bautizadas en alguna forma de la fe cristiana. Cristo dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirven más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando Cristo dice, vosotros sois la sal de la tierra, tiene un impacto. La sal se puede quemar. La gente anda con sus palabrotas, con sus chistes sucias, y tú entras donde ellos están y saben que eres un cristiano fiel, van a caer la boca. Es como que la sal está quemando sus bocas. Pero si tú eres como ellos, dice que han perdido la sal, se desvaneciere, ya no tiene el sabor, no tiene la capacidad de preservar. Dice, no será útil para nada, sino para estar atropellado por los hombres. Y eso es lo que va a pasar en Jeremías. Dios mandó muchas advertencias, pero cuando su pueblo no era nada diferente de otro pueblo, se acabó. ¿Estamos viviendo como la sal del mundo o estamos participando en sus abominaciones? Lo más espantoso es que cuando llegues al fin de la Biblia, en el penúltimo libro de Apocalipsis, o de capítulo de Apocalipsis, se descubre que las abominaciones pueden bloquear tu entrada al cielo. Último texto, Apocalipsis 21:27. Hablando del cielo, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Los que tienen sus nombres en el libro del Cordero, poco a poco van a eliminar estas abominaciones de su vida. En fin, estamos viviendo en tiempos en que necesitamos una reforma urgente, como en los días de Jeremías. Y la reforma tiene que empezar con la casa de Dios. Si tú tienes que cambiar algo en tu vida, hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Él está aquí en esta mañana dispuesto a ayudarte. Si eso es lo que quieres, entonces queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú estás con nosotros, tú estás siempre guiándonos cuando vivimos en tiempos peligrosos, venenosos, Señor. Tú siempre mandes la medicina, aunque cuando es medicina un poco amarga, ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra. Y si tenemos que cambiar algo, ajustar algo, hacer una reforma personal en nuestra vida, ayúdanos, Señor, a tener el poder de hacerlo. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén.